Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todo esto es...
¡Pausa VG!
El podcast de LadoVG.com. Y hoy estoy acompañado de mis amigos Lucas, que lo tengo a mi izquierda.
De mis amigos Lucas. Todo bien.
Y digo, le está dando la entrada.
¿Por qué mis amigos?
Y porque son mis amigos. Después tengo a mi amigo Weijen.
Hola.
Siempre, hijo de puta, boludo, no le sacas una palabra ni con un arma en la cabeza.
Voy a tener que hablar mucho, así que
una palabra. Sí, hoy y después, es el alma del programa.
Y después tenemos de ahí de visita a Waymayen.
La suplente de Charlie, con barba y todo.
La diseñadora gráfica de Lado VG, que está ahí escondida, riéndose, mucha vergüenza, pero
que hoy nos va a hablar
saluda
de
cual reina. Hoy nos va a hablar de nada, porque se nos muere acá. Así que bueno, nos falta Charlie, viejo.
Nos falta Charlie.
Mal,
Charlie,
loco.
Que queríamos decir que no te extrañamos. Digo que te extrañamos.
Mal. Es el tercer episodio.
Tercer episodio. Segunda vez que falta.
Bueno, pero justificación. Primero el transporte y segundo el amor.
El amor.
No sé, hay fotos que dicen que lo vieron en otro pop.
Podcast.
En otro podcast.
En podcast.
Hay muchas versiones. Dicen que están cubiertos por un caso que todavía no se devela, que nadie lo quiere contar. Ah, mira. Vamos a decir en serio, no sé, este chabón se va, loco, se va de hippie, no nos quiere más. Se convirtió en un muchacho que. Retro.
Por así decirlo.
Y nos está. Se está yendo a sus antepasados, se va a los pueblos así en tren, el loco.
Lo bancamos,
lo bancamos.
Le damos la banca desde acá.
Ahora no puede faltar más. A la tercera hay tabla, loco. ¿O no?
Totalmente.
Para Lucas llevo tabla, entonces cuánto.
No, pero nunca faltó, boludo.
Si yo desde que
faltó uno.
Te quiero dar tabla.
No, bueno, yo te doy tabla igual, pero no hace falta que.
Estas charlas homosexuales que siempre estoy en el medio y nunca participo porque no me invitan. Nada, bueno.
Eso es frígido.
Lo extrañamos, le mandamos un saludo. Como así lo saludamos a todos, le saludamos a Cristian que está ahí perdido, no sabemos
está,
dónde
Ganga está.
Ganga ha desaparecido.
El amor.
El amor, el amor viene a un full.
El amor,
¿no?
Es el. ¡México!
Y le mandamos un saludo a Listort. No, bueno. Vamos a comentar un poco. No puedo seguir, chicos.
Sí, lo copado que estos son 3 minutos de programa.
Sí, estamos estirando. No, mentira. Vamos, no. Dale, boludo.
Es más flash VG que el lado VG, porque es un flash. Este.
Es un. ¿Cómo se llama?
¿Cómo
carajo estirar el tiempo? No, vamos.
No, pasa que venimos de ver una parte del capítulo de los Thundercats y el jardín de las semillas, así que de las delicias, perdón. Lo pueden mirar y van a entender toda nuestra locura en un instante.
Sí, loco, el chabón se pega alto viaje.
Bien. Más adictivo el Azorio, ¿no?
Acá hay un tema que quise debatir afuera y terminamos metiéndolo acá dentro del podcast. Es que soy un tipo que no le gusta el chocolate. Acá muchos lo saben. Y he descubierto el Azorio. Me gustan las chocolinas, me gusta el Kinder, pero lo demás no lo tolero. Y el otro día se me dio a comprar un Azorio.
A los 25 años.
A los 25 años y.
Nada más.
No, 24, pará, vieja. 24, todavía no cumplí los 25.
No, pensé que tenías más.
De hecho, mierda.
Por el pelo.
Listo. Y me gustaron. Quiero decirles que me gustaron las Oreo.
Y, sí.
Y para tiro el debate, para mí las Oreo no tienen gusto a chocolate.
Las Oreo tienen gusto
a chocolate. No, boludo. Para mí las chocolinas tienen más gusto a chocolate.
Y si la chocolina tiene gusto a chocolate, te mata la pija.
Y la Oreo no tiene gusto a chocolate. Este pibe se le va. No, para mí no tiene gusto a chocolate.
La pregunta es, ¿la mojaste, la diste vuelta, la chupaste, la mojaste?
No, no, la
no, ahora el siguiente paso es Oreo, vasito de leche, y lo mojás. No hace falta que tome la leche. Es mojar la Oreo en leche.
No, es re virgen eso, boludo.
Es solo un medio.
Yo la mojo en café o en café con leche.
Bueno, pero perdiste tu
leche sola, no.
Las podés embeber. Bueno,
no la voy a recuperar.
La publicidad era con leche sola.
¿Y por qué? Hay otra cosa. El paquetito dice despegá, girá y mojá.
Claro, para que toda la.
¿Por qué? Pero lo que no entendés, ¿por qué carajo hay que girarla?
Y porque boludo, rompe la galletita si la sacas.
Claro. Boludo, no, haces así, se despegan así solas.
No.
No, te decís que no podés ver el gesto que hiciste porque si no la gente está preguntando.
Claro. Sí, Oreo te enseña lo que es el torque, ¿me entendés? Y
claro.
Gente boluda se queda con la mitad de la galletita pegada.
Es que yo no sé girar las galletitas, estoy acostumbrado a jugar juegos con Quick Time Events.
De la gira, dos para mi lado.
Claro, se agarras así.
Aprieto el triángulo, entonces como me pierdo, ¿no? Pero bueno, sí, quería contar esta anomalía en mi vida. Y hace 3 días que estoy comiendo paquetes de Oreo. Voy a volver una bola. Y nada, eso.
Te
necesitaba contárselo a la gente. ¿El baño?
Sí.
Iba a tirar una guasada, pero no, bro. No lo puedo decir.
Bueno, está bien.
Pero
si rompes el inodoro, yo te lo aprieto.
Tenemos el nuevo plomero acá. El muchacho, hágalo usted mismo.
Pongo cabina de ducha, inodoro, flexibles para bachas.
Y el chorrito
electricidad,
alegre.
Electricidad, ¿eh?
El chorrito alegre.
El chorrito alegre para que probar el inodoro.
El bidematic.
El chorrito alegre, sí, el bidematic. Es muy lindo.
Para mí es re poco higiénico.
No, pero igual yo lo voy a contar a la gente porque no va a venir. Le cambié el... a la canilla, le puse, que tiene el símbolo de fría, le puse el agua caliente. Para que me lo usa, se queme el horno.
Okay, un amigo, el muchacho, te invita a la casa para que te quemes el rosquete.
Estoy avisando.
Te depila de paso.
Te depila, una depilada ahí, cola.
Bueno, vamos a lo nuestro. Ya estiramos demasiado, ¿no? Medio de contacto, el sitio www.ladovg.com. Tenemos Facebook, facebook.com/ladovg. Tenemos el Twitter, @ladovg. Tenemos nuestro grupo de Facebook para que compartan lo que se les canta a la gente, que se llama LadoVG Grupo de Amigos. Ahí hemos también ramificado la parte de PlayStation. Creamos un grupo de PlayStation 4 para quien tenga consola y quiera encontrar amigos de lado VG para jugar y divertirse y putearse. Y bueno, después tenemos un mail de contacto, info@ladovg.com. Y bueno, vamos a contarles qué vamos a hablar en el día de hoy, ¿no?
¿Qué vamos a hablar?
Pues ese fue el gran debate durante... ¿Qué hora nos juntamos? Hace como 2 horas atrás. ¿De qué hablábamos? Porque teníamos un par de temas preparados y muchos no. Y el que se llevó todos los números para arrancar con el tema de hoy es el amigo Octavio, que estuvo a full y le estuvo cerrando 2 análisis en la página. Uno es el White Knight, ¿no?
Muy bien.
¿Y el otro? Contámelo vos.
No. Decilo vos, ¿cuál es el otro? Estaba en borrador hace una semana, ¿cuál es el otro?
En borrador, tío.
Claro.
O sea, no lo leí. Bueno, estoy perdido, estuve medio desatendido de la página, no pude subir muchas cosas.
Bueno, lo dejamos para sorpresa.
Dale, lo contamos el último bloque. Bueno, cuéntame un poco del White Knight. Este juego que se ve en blanco y negro, bueno, medio extraño.
Sí, me encanta porque viste la foto. Bueno, White Knight es un título desarrollado por Awesome Studio, es francés.
Awesome,
no sé cómo se pronunciará.
No sé. Es como el apellido de Alejandro Sesome, que es uno de los chicos de Argentina Podcastera, que no sé si nos escuchará, pero si nos escucha le mandamos un saludo. Tenés un primo que hizo un estudio de videojuegos y sacó el White Knight y tiene mucha pinta. Así que si querés contactalo, o por ahí te podés llenar de plata, viejo.
Bueno, el chivo, pasando. Lo publicó Cancer Activision. ¿Algún comentario?
Ah, ¿se unió con Cancer?
Claro, Cancer Activision es el estudio secundario de Activision.
Ah, pero no es tan Cancer este, porque los otros eran peor.
Bueno, no
otros
sé,
títulos.
Claro. O sea, sale
como
de la misma raíz.
Cancer Duty.
Bueno, está bien. Modern Warfare.
Cancer Warfare.
Bueno, más allá del boludeo previo, vamos a hablar un poquito de White Knight y de qué se trata el título. Es un survival horror con cierta inspiración en Alone in the Dark. Los viejitos. para que se den una
idea. Sí, en esta screenshot que mandaste es muy parecida a la casa de Alan Dark.
Ustedes ven la casita, como pueden ver en la página, en la review, la primera imagen es un caballero situado en los 30, en los años 30.
Igual, el caballero acá, para buscarlo en la review, es como ¿dónde está Wally? Para mí es un pedazo de pasto acá.
Bueno, ahora... Ahora vamos a hablar un poquito, entre muchas cosas de la cámara, pero sí, igual lo vas a ver, quédate tranquilo, y si está todo apagado tenés luz. Bueno, como decía, es un juego situado en los 30, tiene un aire noir, o noir, como L-A noire. En un comienzo vemos a este hombre fumando, no sabemos cómo se llama y no importa. Va con su cochecito, que es como un escarabajo, y accidente. Sí, iba a ser puesto una mujer y la esquiva y se estrola.
Se estrola contra un árbol.
Y va a parar a esta casa. En esta casa, como ya podrán estimar, hay cosas raras. Hay un espíritu que nos persigue. Uno solo. Con una figura femenina parecida a la de PT.
Ajá.
Ponele, pero no te da tanto miedo. No, no la ves tan
al
cerca.
Ex Silent Hills.
Bueno, shh, callate.
Bueno, no, es que bueno, me adelanto.
Bueno, siempre se adelanta y a nosotros nos renta. Bueno, el tema es así. Estás en la casa, tu primer objetivo es encontrar a alguien, porque está todo desolado y bueno, te encontrás que está esta mujer que te persigue.
Pero estás
y...
en búsqueda de ayuda o algo sí. Por el estilo, estás hecho mierda el coche y
claro, o sea, el tipo sale del coche y ve esta mansión y se refugia ahí para llamar por teléfono a alguien y no encuentra a nadie.
Ajá.
Le contesta a alguien por teléfono con una voz muy parecida a la suya y bueno, se caga todo. Durante la aventura en la casa te persigue este espíritu y estás en un constante juego entre luz y oscuridad. Si permaneces en la oscuridad, el bicho te agarra y te mata, básicamente. Así que tu fuente de luz son fósforos.
¿Qué es? ¿Una especie de Slender, por ejemplo? ¿No aparece la nada, sí?
No, no, generalmente vos lo ves, ella está como cubierta en zonas donde hay sombra. Ajá. Y ves como unas moscas, una sombra así en movimiento. De manera tal de que te podés escapar si la ves o no, digamos, spawnearla como para que te persiga.
Ah, perfecto.
Es un juego de parte, bueno, survival porque la mujer esta te persigue. Y la otra es, tiene puzzles, es como una aventura gráfica, ¿no? Agarras el objeto A, que generalmente involucra, nada, un artefacto que te permite prender la luz o lo que sea para poder avanzar un punto más adelante. No hay mucha bifurcación en el mapa, está todo muy scripteado. Pero con eso, digamos, como que cumple, digamos. Siempre estás todos los pasillos cagándote en las patas por si te aparece atrás tuyo. Y el otro punto a favor es la historia. Digamos, uno le puede sacar más provecho a White Knight si colecciona todos los libros y las notas personales que hay en toda la casa. Bueno, estos documentos tienen 4 enfoques diferentes. Esta mansión tiene un pasado un poco turbio, es una mansión de una familia rica y de alguna manera está involucrada en asesinatos de mujeres de clase baja. Esa es la información básica que te da la historia. Y los documentos están narrados desde el padre, la madre, el hijo de la casa y una cuarta en discordia, digamos. Y si uno los busca, porque es algo secundario, va como armando la historia pieza a pieza y como que va constantemente cambiando sus teorías sobre quién es el asesino o asesina. Y al final del día uno se da cuenta que los documentos están, no al pedo, pero como para distraerte de la pregunta principal de White Knight, que te la tenías que hacer en la primera escena del juego. Eso mezclado con ciertas fotos que encontrás, que también son una manera gráfica de explicarte la historia, son un lindo detalle de White Knight y ayuda mucho más al juego.
¿Y el tema de la música? ¿Está buena?
Y la música es más cuestión personal, ¿no? Digamos, como te dije, está ambientado en los 30 y hay una temática bastante prominente del jazz. De hecho, un personaje es la fiel representación del jazz de esa época. Así que a mí particularmente me gusta mucho, pero hay gente que tal vez no le atrae. Más allá de eso, supongamos que la música no es de su gusto. Los sonidos mientras están en la casa, el apartado sonoro en general es muy bueno. Así que uno constantemente está caminando y escuchando el rechinar de los pisos y esas cosas. Así que, digamos, cumple con su rol de buena manera.
Perfecto. Y si te pregunto, ¿qué es lo que más te gustó?
Lo que más me gustó, en general, la ambientación, la dirección artística en blanco y negro, digamos, funcionó muy bien. La historia, como te mencioné anteriormente, me pareció que si vas un poco más allá de la historia principal, de lo que te cuentan, y te metes a leer cada libro, es como que le sacás más jugo al juego. Es un tributo al survival, digamos, de los viejos tiempos. Pero el juego tiene sus cosas, ¿no? Es, como yo te dije, es más que nada una aventura gráfica y tiene como ciertas raíces en point y click, esos juegos viejos que agarrabas y tocas clic acá y vas para allá. Tiene un problema severo que es la cámara. La cámara siempre trata...
Me ganaste, te iba a preguntar, ¿y qué es lo que más te molestó del juego que no te gustó?
Claro, son detalles que te joden un poco la jugabilidad. La cámara siempre se trata de posicionar de manera tal de que deja todos los objetos con los cuales vos podés interactuar. Y el problema es que si vos estás en una etapa de transición entre niveles y te persigue este monstruo, digamos, la cámara se te cambia y los controles, tu adelante del control ya pasa a estar al revés, ¿me entendés? Entonces tu personaje va para atrás y te mata. Y yo creo que eso es el punto más importante que lo juegan contra. También en posicionamiento, digamos, de puzzles y esas cosas, porque tengan en cuenta que los fósforos son un recurso limitado y cuando uno está perdido, a veces es porque no encuentra un interruptor que está tapado por una columna. Y si vos no caminás muy pegado a ese borde, la cámara nunca se va a posicionar de forma tal que vos veas eso.
¡Qué paja!
Entonces es como que vas a estar dando vueltas, no lo vas a encontrar. Se te gastan los fósforos y vas a tener que reiniciar, digamos, el último save. Pero en líneas generales el juego es muy bueno. Tiene una duración considerable. Me habrá llevado alrededor de 6 horas y conseguí, digamos, todo lo que podía conseguir. Las quejas de gameplay son esas y tal vez la historia tomó el camino fácil al final, pero digamos que todas las teorías durante el camino es como que se llevaron el premio gordo.
Ok, ¿y para qué consola está disponible esto?
Esto está para PlayStation 4, Xbox One y PC.
¿Y te acordamos sobre los precios?
Yo lo jugué en PC y en Steam estaba a $15.
Ok, ¿y valen la pena estos $15?
Sí, totalmente, vale la pena.
Bueno, muchas gracias por tu primer reseña y tu análisis. Bueno, después venimos con más noticias. Tenemos un par de noticias para debatir, para charlar, para comentar. Como la de Nintendo, como muchos ya sabrán, se abrió después de tanto negarse al mundo de los mobiles. Y se viene después de este bloque.
Rent now, baby.
Estamos en el segundo bloque de Pausa de G, el podcast de...
¡Lado de G! ¡Cállate, redondo!
Tenemos el invitado especial, el profesor Neuros. Y...
¡Se va a topar calabozo!
Bueno, tenemos una edición especial de Super Hijitus.
Es para la mierda, profesor.
Bueno, para cortar un poco con el tema de los análisis de videojuegos, traemos un par de noticias que fueron el boom de la semana, ¿no? Dieron mucho que hablar. Hubo al principio rumores. Después se tornó primero como una certeza, porque es como una realidad esto de que al parecer a fin de año el señor Kojima desaparece de Konami y se toma el palo, no se sabe qué, ¿no?
No.
Todavía.
Para entrar un poco en tema, hace un par de días se decía que había discrepancias entre Konami y la producción de Kojima.
Claro, porque en realidad todo pasó porque se dieron cuenta que desapareció el nombre de Kojima
en la
página de Metal Gear.
Phantom Pain, arriba decía Hideo Kojima Game y esa frase desapareció.
Desapareció, después abajo en la página estaba el logo de Kojima Productions y desapareció. Y había en la página de Konami, había una parte que te decía que estaban buscando gente para el estudio de Konami Productions.
Claro, hoy se supo que está en los planes de Konami seguir con la saga Metal Gear para tranquilizar a los fans, dijeron ellos, es increíble.
Claro, porque cuando anunciaron la fecha de salida, el muchacho Hideo dijo, yo no hago más, este es mi último Metal Gear.
Sí, digamos que lo dijo tantas veces en su vida que ya uno no se lo creía, pero tal vez lo dijo a colación de esto que salió ahora, ¿no?
Sí, capaz que Konami se hinchó las pelotas de depender si este chabón quería o no hacer un juego y dijo, vamos a la nuestra.
No sé, yo creo que Konami se la da de que la tiene más grande, ¿no? Creo que realmente la tiene, porque ¿cuáles son las IPs de Konami por excelencia? El PES, aparte usa el Fox Engine, digamos, ¿no? Bueno, Metal Gear, ¿y después? ¿Qué más? No mucho, no. A menos que se me venga a la mente. O sea que si realmente Kojima se va y se lleva parte de su estudio, digamos, la va a tener complicada Konami. Dudo mucho que pueda plasmar un Metal Gear del nivel que tiene Kojima con su ausencia, ¿no?
Sí, y sobre esta noticia, querido Lucas,
cuéntame,
¿qué podríamos especular? Tiramos una... momento de especulaciones y ¿qué esperás? Vos decís que este chabón sí se va. ¿Se abre un estudio? ¿Te llamará a otro estudio así?
Mejor que siga haciendo los Metal Gear porque los cago a piña. Yo voy allá.
Pero me parece que lo va a seguir haciendo Konami. Vos decís que los querés que los haga él aparte.
Él aparte.
¿Y si saca una saga nueva de un juego totalmente abierto y que la rompe igual que...
Se dijo que este último Metal Gear iba a ser abierto dentro de todo.
No, pero hablo de una saga totalmente nueva de otra cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué encapsularlo al chabón cuando hizo esta saga que fue increíble? Siempre con esta sola. Y no esperar a algo nuevo.
Bueno, él solo se encapsuló también, ¿no? Digamos, él siempre fue el papi de Metal Gear y siempre se centró en eso. Hasta cuando hizo colaboración con Platinum para Metal Gear Solid Rising. Él también se encasilló ahí, digamos, ¿no? Bueno, hizo su propio engine, que no es poco, ¿no?
Y ahí, tiremos la especulación. ¿Y se va Platinum?
No creo. No sé, para mí el tipo, tiene el ego por los cielos, claramente, como todo el mundo en la industria, y se haría su propio estudio. El tema de juegos que están en desarrollo, como PT, ¿qué pasa?
Claro,
¿no?
Otra porque bomba.
Eso no sé con quién...
De era un gran dueto ahí.
Se lo vende la mitad de él y la otra mitad con Konami.
Era un gran dueto con Del Toro.
Claro.
Y ahora va a quedar Del Toro más solo que San Filippo en el Día del Amigo, ¿no? Por así decirlo. Dios sabrá, ¿no?
De todas formas, Kojima no dijo nada. Después de esa supuesta frase de este es el último Metal Gear, se lo sacaron, el Hideo Kojima Game lo sacaron hace poco y el logo de Kojima Productions también.
Claro, aparte las cuentas de Twitter, todo había cambiado. De un día para el otro, fue muy extraño. La verdad que la movida fue muy extraña. Supuestamente... También dicen, porque ahora el año fiscal de Konami comienza en abril, va, el chin de Japón. Comienza ahora el 1 de abril y como que se están preparando para un año nuevo. Por así decirlo, igual para calmar a la gente y a los enfermitos de la saga, dijeron que iban a trabajar juntos hasta el final, hasta el año hasta fin de año va a estar.
Sí, Kojima dijo que se compromete con Phantom Pain 100%. 100%. Pero bueno, después de ahí veremos qué decide hacer.
¿Qué le depara, ¿no?, a su vida el muchacho Nippon? Y bueno, después otra, hablando de Nippon, tenemos otra noticia, porque el mundo asiático está full, ¿no? Parece que se despertaron en este momento como si fuera que juntaron las siete esferas del dragón y resurgieron de la nada porque veníamos bastante tranquilos.
Esta marita la, la cumbia de Goku acá, ¿no?
Sí, no, venía todo muy tranquilo hasta que de pronto quisieron romper todo por todos lados. Primero esta salida y después de tantos no, Nintendo dijo que sí a los dispositivos móviles. Cosa que siempre fueron resistidos. Nintendo se caracterizó por ser tan resistido a estos cambios de tabletas y celulares a los juegos que seguramente la van a romper, como un Mario en un iPhone.
Yo particularmente tenía ganas de ver a Nintendo peleándose en la Console Wars que conocemos ahora, porque siempre Nintendo se caracterizó por lanzar su consola un año antes de que se venían, bueno,
y marcar el destino.
Sí, que no lo marcaba, bueno.
Con la gente, con Wii lo marcó.
Bueno, sí, pero Wii U no dudo que lo haya marcado tanto como esperaban. Jimmy me va a odiar y mucha gente de Nintendo seguro, pero...
En cierta parte lo marcó, ¿eh? Porque, por ejemplo, en las E3 pasadas habían agregado la compatibilidad de la Xbox 360, por ejemplo, de utilizar tu tablet como si fuera el gamepad de Wii U.
A ver, es una
siempre
jugada
queda
que
atrás, o sea, no es la tira, que marca el puntapié y después termina quedando ahí.
Sí, es una jugada que tal vez no esperás porque tiene mucho énfasis en dispositivos móviles, pero yo realmente pensaba que iban a ir al choque con las otras consolas de ahora. Pero bueno, digamos...
Después, con el tema de las consolas, también confirmaron que están en un nuevo desarrollo, que es Nintendo NX. No se sabe mucho, supuestamente...
NX,
sí, nadie sabe, porque en realidad... Cuando mostraron el gráfico te parecía Wii U, te parecía la 3DS y abajo te parecía Nintendo NX. Y después de costado tablets, mobiles, es como que no dejan muy en claro qué es a lo que van a apuntar con eso, pero sí es que están trabajando en algo de nueva generación. Con respecto a lo que es móviles, ellos no van a estar desarrollando los juegos para dispositivos móviles, para eso se hicieron una alianza con una empresa llamada Dena Games, que estos muchachos tienen títulos como los Final Fantasy para Android y para iPhone, tienen un juego de Marvel, World of Heroes, después tienen uno Star Wars, Galactic Defense, Transformers, ¿qué más tienen? Tienen varios títulos bastante de renombre, no sé si tan buenos, por ahí son una verga, pero tienen títulos que decís wow.
Sí, al menos pedigrí tienen, digamos.
Dungeons and Dragons, mirá. Tienen cosas que... Supongo que acá, en la nota que estamos leyendo, dice que Nintendo le dio...
Sí, digamos que es algo serio porque hubo un traspaso de acciones de un 30% más o menos, creo. Así que se lo tomaron realmente en serio las cosas, ¿no? Hay un nivel de cooperatividad entre... esta empresa de móviles y Nintendo que parece dar para rato, pero bueno, parece estar todo muy verde por ahora como para ver cómo se va a implementar. Esto es algo que Nintendo, no sé, lo quiere recién implementar en el 2017, ¿puede ser?
Sí, no, en este momento no tengo las fechas. Lo que sí ves, por ejemplo, acá dice que Nintendo eligió a esta empresa de desarrollo móviles por su pasión que tenían por ganas de trabajar con Nintendo. Andás a ver, las oficinas estaban todos.
Y Wata pelotudea con el celular todo el día y dijo, bueno, che, me encanta el jueguito móvil, vamos a hacer esto, más o menos.
Sí, y después, bueno, ¿qué más tenemos para contar de esto? La verdad que a mí me sorprende. O sea, me quedo así callado porque me sorprende que cuántas veces dijeron, che, Nintendo, ¿cuándo te vas a mandar al mundo de dispositivos móviles? ¿Cuándo te falta? ¿Cuándo te falta? No, nunca, nunca, nunca. Y es como que ¡boom! Imagino jugando un Pokémon Blue en mi celular. No, pero por ejemplo yo en iPhone.
Yo juego el Rojo Fuego.
Bueno, pará. Bueno, yo chico iPhone no tiene permitido los emuladores. El silencio ese dice todo, pero bueno. Al no tener permitido. Aguante Steve Jobs. Todavía, en paz descanso. Pero sí, tener un juego oficial y. Sí, garpa, para mí garpa. Jugarte así yo contra vos. Un cross platform entre
bueno,
Windows
Phone. Que le pongan para que le dé velocidad al juego.
Bueno, queremos a Nintendo en realidad. Sí, la verdad, todos nosotros empezamos con Nintendo en su momento.
Obvio que lo queremos.
Vivimos experiencias increíbles con juegos como GoldenEye o los primeros Zelda, digamos. Así que no es que uno es anti-Nintendo. Lo que pasa es que Nintendo fue por rutas, me enfé la mierda.
No, no, es que no es que fue ruta, es un público especial. Jimmy nos estará puteando, así que le mandamos un gran saludo al muchacho defensor de Nintendo. Igual nosotros nos conocimos, por lo menos este podcast salió de una página de Canal Wii, ¿no? Una página exclusivamente de Nintendo, así que...
Y como dato de color, cuando yo conocí al Calvin este... Una guía escrita en hojas Rivadavia del Super Mario 64.
La tengo todavía. El chabón me escribió estrella por estrella cómo las conseguía.
Así que imagínese lo pelotudo que era de chico y cómo estoy ahora de grande.
El tiempo haciendo libre la misma boludez, estamos sinceros, pero con una computadora.
Claro, y se llama Weijen y escribe los análisis de la... Bueno, pero queríamos discutir y que ustedes se enteraran de estas dos noticias si no estuvieron al tanto, aunque fue masivo, y darles nuestra opinión, ¿no? Porque... merecía una opinión sobre lo que va a pasar con Konami y con la separación de Kojima y bueno, y con el mundo abierto, este nuevo mundo abierto de Nintendo. Nos vamos a un corte y ahora sí venimos con un jueguito más que el señor chino se estuvo viciando en la casa. Tercer y último bloque de este tercer episodio de... Se me cansó el pibe. Pausa, veje. Y venimos con otro survival horror.
Horror.
Que nos va a contar el señor Weijen.
Gracias, ese. Voy a hablar de Mario 64.
No, super.
Cómo conseguir la estrella matando al primer boss. Es una bomba que la tiene tirada de culo. No.
Es terrible.
Bueno, todo el mundo sabe que yo tengo una relación de amor con The Evil Within.
Within.
Hice la review en un solo momento. Hice una guía que la vio ni mi familia. Pero bueno, no importa. No,
la guía esa, mirá, fuera de joda te lo voy a decir. Es una de las páginas más visitadas del sitio.
¿Sabés la IP de cada vez, de cada...
No, pero tenemos...
¿Sabés que cambio la IP de mi computadora y entro todo el tiempo?
Ah, ¿sos vos?
Sí, bueno, no importa.
No, pero posta, si vos te metés en la página del OBG, que lo puede hacer cualquiera, de costado te dice los posts más visitados, y en el top 5 entra la review del Destiny, del amigo Lucas.
¡Wii!
Y tu guía completa...
Tomá, puto, te gane.
Tu guía completa de este gran juego.
Fíjate, ¿no? Él hizo 70 guías, Gigi Gasola,
sí,
está ahí arriba.
No solo la guía, sino también tu solución del FIFA 15 para el tema del lag.
Que es el número 2, soy un campeón, boludo.
Sí, dice, 2-1.
Tres notas, estoy ahí.
Bueno, al mundo gamer lo quiero tanto. Casuales. bueno, Devil Within, como ya sabrán, iba a tener 3 DLCs. 2 iban a estar relacionadas con la historia, que quedó muy abierta. Y una es una cosa extraña sobre uno de sus némesis, que es Boxman, el muchachito con la cabeza de caja fuerte.
Sí.
Hace una semana salió The Assignment, que es la primera entrega de la historia de Julie Kidman. Y bueno, esta DLC en general es muy diferente a lo que cualquier persona que jugó Devil Within puede esperar. Tiene un énfasis, digamos, 90%.
Pará, que se le cayó un pelo a Pocho.
No, boludo.
Bueno.
Sí, se cayeron varios, no puedo leer la tablet. Dale,
perdón,
dale.
No,
dale.
Sí.
Porque no tiene negrita la review. Tiene un énfasis 90% mecánicas de stealth o sigilo. Y la verdad que me llevé una muy grata sorpresa.
Ya el juego en general lo habías calificado bien.
Sí, pero digamos, es como... Casi está de la vereda de enfrente a nivel de qué tipo de survival se comporta. Devil Within era un... tenía mucho énfasis en el gameplay y esto no podés disparar una bala, al menos en esta entrega, salvo a lo scripteado, pero no disparas una bala. Bueno, y a nivel de historia, como dije anteriormente, había muchas zonas grises, en especial por lo retorcida que estaba la narrativa de este juego, y en esta entrega no hay muchas respuestas. Recuerden que va a haber una continuación a la historia de esta chica que finaliza en The Consequence. Pero básicamente en esta entrega lo único que se limitó a decirnos en el juego es: esto es Mobius y es igual a Umbrella. Punto.
Mi pregunta es, ¿te saca alguna duda?
No, de hecho suma más.
Te la deja dura.
Totalmente. No voy a especificar mucho, pero sepan que en la etapa final del juego hay 4 líneas de diálogo que realmente te hacen replantear casi todo lo que estaba seguro. Pero en líneas generales, bueno, al menos sé que existe un Umbrella y se llama Mobius como estimaba. Lo más divertido, igual lo central del juego es, otra vez, el énfasis diferente. Somos la joven detective y no podemos hacer una mierda a nivel de asesinar a alguien o un enemigo. De entrada, tenemos una linterna tipo Alan Wake y nos limitamos a ir de cobertura en cobertura, llamando enemigos para pasarles por el costado y esquivarlos. Hay, como sabe la gente de este juego, Némesis y un Némesis nuevo que se llama Light Woman, que es sexy, aunque tiene sangre en todos lados y, como sabrán por el nombre, el juego constantemente te juega con la oscuridad y la luz y la mina, si te agarra, te come.
Es si bastante. Te agarro, te parto en 8, te dejo el culo como un bizcocho.
Como dijo Yayo y el cuarteto, el diseño del personaje es muy bueno en general. La mina que hace los diseños todos los Némesis es la misma. Y la verdad que muy atractivo y la verdad que te genera un agobio impresionante. Después hay cierto reciclaje, como ustedes saben, todos entraron a ese mundo por la misma vía. Y es obvio que vas a transitar por capítulos que ya viste, pero durante toda la aventura estamos en las instalaciones de Mobius, así que la mayoría es nuevo. Después, otras cosas de gameplay, hay como un poco de juego con la luz y oscuridad para detectar enemigos, los que recuerdan a los Hunted invisibles, que más o menos los tenían como que detectar por el agua, los pueden enfocar con su lámpara y voltearlos con un hacha, así que es un nuevo agregado si quieren. También la linterna la utilizaron para resolver puzzles, hay coleccionables que se obtienen de esa manera. Y lo único al menos que yo encontré flojo del juego es la dificultad que desbloqueable. Como saben, el Dibu Budín tenía Kumu, que era la máxima dificultad, que implicaba que si te pegaban una ñapi estabas muerto. Hola. Mientras que acá tenemos otra dificultad que se llama Kurayami, que según me dijeron significa oscuridad o algo por el estilo. Y es media perezosa, porque lo único que se limita a hacer es a ponerte el juego en total oscuridad. O sea, no podés ver absolutamente nada. Y
arrancas a golpear la tele
y
todo.
No, o sea, tenés tu linterna, pero no ves nada. El nivel de brillo es bajísimo. Y ustedes imagínense cuán bueno sería eso si lo hubieran implementado en el primer playthrough. O sea, que no fuera desbloqueable. Porque es un juego que, de alguna manera, está diseñado para... es una DLC que está diseñada para generarte mucha tensión, porque los pasillos móviles son muy largos, están vacíos, y mientras vas caminando se empiezan a caer las cosas, se te corta la luz y realmente ahí tenés miedo que caiga la minita esta y te coma vivo. Así que ese fue el punto más flojo, porque hubiera sido excelente que pudieras jugar esa dificultad de entrada. Es más que nada una molestia a la hora de atravesar los pasillos por el hecho de la oscuridad, que otra cosa. No aporta nada a nivel de gameplay o a lo específico, como hacía la otra dificultad, que al menos te cambiaba los enemigos.
Perfecto.
Pero bueno, en general, otra vez, realmente valedero de la DLC es que tomaron un cambio muy diferente. Yo realmente esperaba agarrar un revólver o la pistola que sea, muy parecido al detective Castellanos, y empezar a repartir masa, y realmente fue diferente, y es como que encaja más con el personaje de esta chica, que gracias a Dios no es una putita que te muestra el culo como Ada Wong en el Resident Evil 6, que se lo fiché todas las veces que entraron a ventilación. Pero realmente me gustó mucho cómo enfocaron al personaje, al Nemesis, y más allá de que me hubiera gustado más información sobre cómo funciona Devil Within y STEM, yo creo que me dejó con ganas de más para la última entrega, que va seguramente a resolver todas nuestras dudas.
Perfecto. ¿Precios? ¿Recordás? Porque me parece que hay un pase de temporada con los 3 DLCs.
Claro, hay un pase de temporada con los 3 DLCs y bueno.
Y después, cada, si no, puedes comprar individual cada DLC. Y después, fechas. O sea, ¿saben las fechas de
no,
los 3 DLCs?
De hecho, The Assignment lo anunciaron justo una semana antes que saliera. No, The Consequence ni siquiera hay una fecha estimada, y para el último, que es el de Boxman, tampoco dijeron, pero estimaron que eran todos dentro de este año. Así que el que le gusta la saga seguramente va a irse contento este año.
Sí, ¿no? Bueno, ¿hasta acá llegamos?
Creo que sí.
¿Podemos decir que hasta acá llegamos?
Hasta acá llegamos. Hasta acá llegó mi amor.
Vos, pará, pues yo quiero saber. ¿Vos le vas a jugar el DLC? ¿O de vos el de...
Pará.
¿Lo jugaste?
Sí.
¿Lo terminaste?
Bien machote.
Un gran cagón.
No, bien macho, escúchame, solito.
Sos un gran cagón.
Solito lo hice. ¿Cuánto tardé? ¿3 semanas?
Sí, más o menos.
Y bueno, ¿cuánto dura el juego?
Vale, ¿en cuántas semanas se debería?
¿Cuánto era? Yo tardé como 19 horas, ponele, no me acuerdo cuánto era.
Y mira, la puta madre. Yo tenía una foto ahí en la. Tengo una foto en la guía, después lo fijamos porque tengo un tiempo estimado.
Igual.
Pero sí lleva.
Me imagino que lo jugaba a la mañana y si se asustaba ponía Panam.
Yo porque trabajo a la noche, por eso. No lo jugaba a la noche.
Claro.
No, bueno, de hecho igual el chico es crack. Porque hizo un capítulo muy difícil, que es el 10. Creo que un amigo te dijo, che, haceme el capítulo y se
olvídate, mañana me dijeron, te doy plata si me pasas esta parte en. Dos chances.
Digamos que es la parte más jodida del capítulo y casi del juego, te diría yo. Y la hizo en un saque.
En un saque.
Sí, no, pero lo que pasa es que por la plata baila el mono, ¿no?
¿Qué me estás diciendo, mono?
Mira,
pelado.
Sea, bueno. Se está yendo que las cuatro. Bueno, gente, esto ha sido el tercer episodio de.
¡Pausa VG!
El podcast de.
¡La VG!
Y espero que les haya gustado. Nos vemos dentro de 15 días.
¡Adiós!
Es que hay cuatro en...
¡La puta madre!
Vos tenés que estar atenta, perdóneme. Now. Ahora.
Y lo particular es que hay cuatro enfoques en los documentos, porque hay cuatro narradores diferentes. Esta casa tiene una historia...
Yo no puedo creer, boludo. Tiene un cuellito caliente, boludo.
Lo que pasa es que lo particular es
que... ¡La concha! No.
Dale, poné MMM. Chao.
No, otra vez no, boludo, como el pausa de qué.
Otra vez.
Ya.
Y lo partí. Dale, hasta. Bueno, voy a decir lo particular, boludo.
Bueno, la parte particular que lo busqué. La revivo, boludo.
Va. Bueno. Y estos documentos tienen cuatro enfoques diferentes. La casa tiene una historia.
¿Qué? ¿Qué pasa? Vos,
afuera. Ya no puedo, boludo.
Chabón, sacame todos esos cosos porque está cuatro días.
No puedo, ya ni como cuando te hablo del online, no puedo
volver. No, el online fue terrible, no estaba.
¿Qué es tema de manchevo, pincha cardo? ¿Me puedo llamar?
¿Estás ahí?
Pincha que me pasara coca,
Coca.
Ah.
Te lees con idioma en terreno.
Vete, vete.
Lindo vivo, guacho. Lindo vivo.
Todo lo que no pensando como pues tan.
¡Yo soy el Super Saiyajin, Goku!
Luxury Apartments. If you're in the market, listen, brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.